Me da mucho gusto saludar aquí en este estudio, ojalá fuera más seguido, a Elisa Queijeiro, humanista y comentarista del tema cultural, histórico, etcétera. Elisa, es un gusto verte aquí.
Igualmente, Oscar Mario.
Bueno, hoy vas a abordar el tema de la Malinche, este sí. Personaje de la historia de México que suscita, ¿no? Tanta polémica, pero que muy pocos conocen a profundidad.
Sí, la verdad es que Malinche se convierte, en realidad tenemos dos Malinches, la mítica y la histórica. La mítica es este concepto de la traidora o a veces la víctima, y la histórica es esa mujer de carne y hueso que sí existió. Entonces, me parece importante y me divierte importante contar estos temas, Oscar Mario, porque de pronto estamos tan concentrados en el presente que se nos olvida de que somos herencia. Y cuando somos herencia de una madre traidora, como madre del mestizaje traidora, la verdad es que trae consecuencias muy serias como para realmente asumirnos que mexicanos no es de la conquista para atrás, mexicanos es de la conquista para el presente, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro y quién fue realmente Malintzin, Doña María, Doña Marina y Malinche como tal? Entonces, si nos vamos un poquito a la histórica, bueno, primero que nada, ¿cuándo se crea el mito de la traidora? En realidad es apenas el siglo pasado. Estás hablando que después de la Revolución, cuando empieza todo el crecimiento de este nacionalismo a partir del arte y de los intelectuales, es cuando surge el mito. Primero con una novela, que es una novela anónima que se llama Xicoténcatl, y esa va a ser un poco antes, en 1826, donde por primera vez aparece Malinche como sexosa, como si fuera ella la que se le había insinuado a Cortés. Y después van a ser...
Físicamente se sabe bien a bien cómo era.
Debe de haber sido...
¿Verdad? Empezando por ahí.
Empezando por él, debe de haber sido, que lo interesante para estudiarla es en qué nos basamos. Pues sí, en las fuentes formales, pero la mejor manera de acercarnos a una historia que no se escribió por sí misma es cuáles eran las costumbres. Cuando a Cortés le entregan 20 mujeres en símbolo de sumisión, cuando después de perder los indígenas en Puchuncán, los mayas xontales, de los cuales era esclava Malinche, le entregan 20 mujeres. Cortés tiene un solo de sus generales, Oscar Mario, que es noble, y ese es Puerto Carrero. Y a él le entregan a la Malinche. Entonces, podemos asumir que por lo menos de esas 20, seguía, era muy jovencita, pero además como muy bien formada.
¿De qué edad?
Ahí debería de haber estado cerca de los 20 años.
20 años.
Un poquito antes
pero
de los 20
Pero más cualidades
años.
Físicas, o intelectuales, o cierta astucia, o muy inteligente, ¿qué?
La verdad es que sobre todo son sus dones. Sí. Los que no solamente la salvan, sino los que transforman también la historia del país. Porque lo que sucede es que ella, a ver, vámonos por partes en esto, ¿qué
además,
pudo haber pasado?
Además, el concepto de belleza en ese momento pues es diferente quizá al que tenemos ahora,
es
¿no?
Totalmente diferente. Ahora, sí, imagínate a los españoles acostumbrados a las mujeres medievales, que son una herencia, tapadas del cuello hasta las mangas, y llegar y están desnudas o semidesnudas o sumamente libres en su vestuario, ¿no? Entonces, la atracción, igual por la piel morena y firme que tenían las indígenas, y también pulcrísimas. Eran mujeres muy, muy, muy limpias en sus tradiciones. Ahora, Malinche nace por ahí de 1504, ¿ok? Se dice que era hija de nobles o que pertenecía a una familia noble. Sí debe de haber estado en una familia noble. ¿Dónde nace? En Coatzacoalcos. En una ciudad que se hablan dos lenguas. Y esto va a ser importante, el Popoluca y el Náhuatl. Porque ella empieza a desarrollar el manejarse entre lenguas. Hay dos historias de qué pasó en su vida. Si su madre la vende o si es como secuestrada, tomada. Una madre indígena con raíces nobles jamás hubiera vendido a su hija. El caso es que la van a vender a los mayas xontales, que eran mayas muy ricos, de la zona de Tabasco. Estás hablando de 12 años, cuando ya es separada de su casa. Ya vive como esclava, ya sirve sexualmente al patrón de esa casa maya y también ayudando a las señoras de la casa. Cuando Cortés se acerca a esta zona, la primera vez solamente intercambian regalos. La segunda vez los indígenas atacan, pierden de manera radical, entregan muchos regalos y la forma en que los mayas decían soy sumiso a ti o tú estás en el poder era regalando mujeres. Obviamente no sus mujeres, esclavas. Y ahí van 20 mujeres y Malintzin. Las reciben, lo primero que hacen es bautizarlas y después entregarlas a otros hombres, ¿no? Ahí es donde se le entregan a Puerto Carreño. Entonces, si empezamos a ver la historia, Oscar Mario, pues ¿de dónde empieza a surgir el abuso o la conquista de Malinche a Cortés? No existe. ¿Cuál va a ser el problema? El que es el traductor de Cortés es Jerónimo de Aguilar, pero habla maya. Uh-huh. Cuando se acercan por primera vez los representantes de Moctezuma a hablar con Cortés y le dice a Jerónimo de Aguilar, a ver, tradúceme, el otro se queda a decir, no puedo porque era náhuatl. Malinche ya hablaba maya yucateco, maya xontal, popoluca y náhuatl. Ella se da cuenta que hay un problema. El problema lo tiene Jerónimo de Aguilar. Uh-huh. Y ella da un paso al frente y traduce del náhuatl al maya. Uh-huh. Cortés en este instante se da cuenta, era brillante Cortés, quién le va a servir para el resto de su aventura y de uh-huh. su conquista. Y le otorga su libertad si le ayuda. Uh-huh. Entonces, ¿a quién está traicionando Malinche? ¿A quienes la vendieron? ¿A quienes la entregaron como sumisa? Uh-huh. Y hay que entender que para que la conquista sucediera, contándonos la verdad, Cortés no hubiera podido lograr la conquista sin la ayuda de los indígenas que no querían uh-huh. a los aztecas. Entonces, ahí Malinche va a estar acompañando a Cortés a lo largo de todo esto. Se sabe que evita derramamientos de sangre importantes en Zempoala, la conspiración de Cholula. Y algo que es muy importante como para entender este personaje y contarnos las distintas, el fin de su historia. De manera romántica queremos decir que Malinche por amor siguió a Cortés. No, Malinche entendió que si alguien no la amaba, también era Cortés. Ella va a tener un hijo con él. Las mujeres quedaban embarazadas, esto es muy interesante, casi cuando ellas querían, ¿eh? Imagínate por cuántos hombres pasó y nunca quedó embarazada. Sí queda embarazada porque se vuelve la concubina de Cortés. Su hijo se llama Martín y ella ya vive tranquila en Coyoacán. Y la historia nos quiere contar que... Y entonces Cortés ya no la quiso y la casó con alguien más. No, a ver, Malinche ya era católica y entendía que ella como concubina y sus hijos tenían muy mal futuro. Entonces... Cuando llega Cortés y le dice, necesito que me vuelvas a acompañar a Honduras porque hay un levantamiento, Malinche negocia con Cortés. Le dice, ¿quieres que vaya contigo? A mí me casas. Y entonces es cuando ella decide casarse con Jaramillo, que era el mejor de sus capitanes soltero, pero para casarse con un capitán las indígenas necesitaban una dote. Le dice, ¿y me vas a dotar? ¿Qué crees que le pide a Cortés como dote? La ciudad de la cual fue vendida o expulsada. Entonces Malinche antes de su matrimonio, o sea, se casa en las afueras de Olutla y regresa a Olutla como la señora, la cacique y casada. Entonces realmente la vamos a pensar como una traidora y como una víctima, o vamos a entender que desde este don de las lenguas ayuda a un proceso histórico que estaba sucediendo y que iba a suceder sí o sí. Pero la traidora realmente lo convierten, y son periodistas, en los 40s y los 50s es cuando se utiliza por primera vez el término de malinchismo, al que le gusta el otro, y quien da la estocada final es Octavio Paz. En El laberinto de la soledad hay todo un ensayo dedicado a los hijos de la Malinche, alias, y lo dice él, no yo, yo soy muy bien hablada, los hijos de la chingada. Y así la marca a ella. Dice, y no le perdonamos su traición a la Malinche por haberse enamorado de Cortés y entregado a él. Todos admiramos a Paz, pero esa visión nacionalista es obsoleta, porque nunca se entregó a Cortés, se la entregaron a Cortés, y después ella fue, sí, digamos, la compañera en toda esta travesía, su hija, su segunda hija es de Jaramillo, ya como mujer, ¿no? Y cuando ella muere en el 29 aproximadamente de estas enfermedades europeas que le llamaban, en todo el reino hay de alguna manera luto. Es de las pocas mujeres que reciben de parte de los españoles el título de Doña Marina. Y los indígenas le llaman a Cortés Capitán Malinche.
Qué interesante. Pues este lado tan importante y además muy bien sustentado que hace Elisa Queijeiro de este personaje que, repito, que ha provocado tanta polémica y quien... por toda su historia, por su actitud, por su forma de resolver la problemática personal que padeció con los españoles, principalmente, bueno, la hizo o la obligó a tomar este tipo de acciones que muchas veces quizás se han juzgado mal, ¿no?
Exactamente.
Se han juzgado mal porque no es ni villana, no es, quizá tiene un poco de víctima, tiene un poco de heroína, pero sí una mujer muy inteligente, muy exitosa, muy pragmática y agregaría yo a quien debemos admirar, ¿no?
Sí.
Elisa Queijeiro, muchas gracias, ¿eh?
Al contrario, gracias a ti, Oscar Mario. Feliz de estar aquí.
Bien, ojalá
Ya sé, va a ser más seguido, va a ser más seguido.
Su presencia aquí. Bueno, Elisa Queijeiro, vamos a una pausa y regresamos.